Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. Recuerden que este es un espacio orientado por el Proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Filosofía de Uniminuto. A todos ustedes un saludo muy especial en la mañana de hoy, retomando labores también en este año 2021. El Puente llega a todos ustedes a través también de Facebook, en Uniminuto Radio y en Marfil Educación Filosófica. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se suman a la edición del día de hoy, siempre con invitados muy especiales. Yo soy Simón Antonio Dupet y les acompaño el día de hoy. Hoy vamos a tener la oportunidad de dialogar sobre un tema que es importante, que nos toca a todos, tiene que ver con cuestiones éticas. Vamos a hablar un poco de migraciones, vamos a hablar un poco también acerca fundamentalmente de los retos éticos que para América Latina se vienen desarrollando, se vienen pensando justamente a partir de del lanzamiento de una cátedra internacional que reúne a docentes y estudiantes de distintas universidades de nuestro continente vinculados a la Red para la Formación Ética y Ciudadana y la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, con un apoyo indudable también y en su gestión, en su desarrollo por parte de... Para ello, el día de hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo amplia, bien nutrida, como siempre suele ser, Ángela Niño. Ella es coordinadora académica de posgrados de ética de Uniminuto y le doy la más cordial bienvenida. Ángela, bienvenida al Puente.
Gracias, Simón. Buenos días a todos y a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
Bien, de la misma forma también aprovecho para saludar a Didier Santiago, coordinador de investigaciones del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Didier.
Buenos días a todos y todos los que nos escuchan, nos ven a través de las diferentes redes sociales. Gracias a Siempre Uniminuto por la invitación y bueno, aquí estamos un rato para compartir.
Muy bien, muchas gracias, Didier. También nos acompaña alguien que regularmente ha tenido presencia en este espacio desde el año pasado y pues duda alguna este año será también de vital importancia cada uno de sus aportes. Eduardo Rueda, director ejecutivo de la Red para la Formación Ética y Ciudad.
Buenos días, Simón. Un gusto estar en tu programa y un gusto a mis compañeros de mesa, también colegas en el ámbito de la ética en América Latina.
Y asimismo le doy la más cordial bienvenida a Gonzalo Cocomá Arciniegas, él es coordinador de Proyección Social y Cultura Institucional del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Gonzalo, bienvenido.
Muchas gracias, Simón, por el espacio. Buenos días. Buenos días para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, poder conversar con ustedes este rato tan agradable sobre migración y sobre la Cátedra de Retos Latinoamericanos.
Bueno, justamente en el marco del lanzamiento de esta cátedra, vamos a estar dialogando, reconociendo un poco el contexto, las causas, las motivaciones que están detrás de esta cátedra tan, tan importante y que estaremos compartiendo dentro de poco. Desde el año 2014 hasta la fecha, la Red para la Formación Ética y Ciudadana ha celebrado diversos eventos en relación a asuntos éticos de vital importancia. Ahora bien, en ese orden de ideas, cabe la pregunta, ¿por qué interrogarnos ahora sobre la importancia que tienen los retos éticos que afronta nuestra región? Esta pregunta la dirijo en primera instancia a Eduardo Rueda, atendiendo un poco también a su papel como director ejecutivo de la Red para la Formación Ética y Ciudadana.
Sí, sí, gracias, Simón. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, estas actividades digamos que se dan en continuidad con actividades que hemos venido desarrollando desde la Red para la Formación Ética y Ciudadana desde el año pasado, en parte gracias a la generosidad de tu programa y de la Universidad Menuto, que nos ha acogido también aquí en esta casa durante el año pasado, realizando programas y organizando webinars y desarrollando publicaciones pequeñas, pero con un carácter pedagógico con el intento de hacer publicaciones con carácter pedagógico bien establecido, sobre pues, los asuntos que nos planteaba y nos sigue planteando naturalmente la pandemia. En ese contexto nosotros hicimos una serie de actividades y este año hemos querido avanzar gracias a la invitación que nos hiciera la profesora Ángela Niño de la Universidad Menuto y también gracias a la alianza que la red mantiene permanentemente con la red de ética aplicada, la red latinoamericana de éticas aplicadas, en el abordaje de asuntos que ciertamente en el marco de la pandemia se han hecho aún más problemáticos, que son asuntos persistentes en la historia, digamos, de América Latina, y que desde luego requieren de una tematización ética que pueda contribuir a la formación ciudadana de un lado y de otra a la superación de los problemas mismos por la acción misma de los ciudadanos. Entonces, es así que hemos convenido una primera agenda de problemas que vamos a tratar a lo largo de la Cátedra de Retos Éticos para América Latina, que son problemas que atraviesan la realidad latinoamericana, el problema de migraciones. Bueno, todos hemos visto recientemente cómo ese ha sido un asunto central para la región y recientemente un objeto de política pública en el país que recibió muy buenos comentarios en el escenario internacional y que, digamos, justifica un examen, digamos, juicioso desde la perspectiva ética del alcance y el contenido de las políticas públicas en esta materia. Hemos también querido volver sobre el tema de la pandemia, aunque hicimos una gran cantidad de trabajo, como tú fuiste testigo, en la elaboración crítica de los problemas éticos en torno a la pandemia, las circunstancias que se presentan hoy por hoy en relación con los pasaportes inmunológicos, con el acceso a la vacuna, con los derechos de propiedad intelectual, justifican hacer un abordaje de estos temas. Lo mismo el tema de populismos, ¿no? Estos son temas pues, que han sido recurrentes en, digamos, en la filosofía crítica latinoamericana, el advenimiento digamos, de las derechas extremas en América Latina, sumado a un debilitamiento o al menos a una falta de acoplamiento ciudadano de las agendas de las izquierdas en América Latina lo suficientemente robusto como para mantener agendas progresistas, justifica también mirar cuáles son las condiciones históricas en las que surgen y las dinámicas con las cuales se desarrollan estos populismos. Y bueno, y lo mismo el tema de corrupción, ciertamente para la Red para la Formación Ética y Ciudadana este último tema es también un tema prioritario y de hecho pues quisiera aprovechar tu programa y la generosidad de mis colegas para comentar que la Red para la Formación Ética y Ciudadana, de la cual hace por supuesto parte la Universidad Minuto de Dios y los programas de ética que se imparten desde allá, va a mañana a iniciar una cátedra con 10 instituciones nacionales, muchas de ellas entidades públicas, que se llama Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción y que está abierta para la inscripción de todos tus oyentes. Todos tus oyentes, si quieren participar, pueden hacerlo gratuitamente a través de del link que está colocado en el Facebook de la cátedra. Se llama Cátedra Colombiana, Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. También está colocado en la página web de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, www.redetica.org. Y quisiera aprovechar el programa y la oportunidad que me das para, de paso, decir que este tema de la corrupción, que es central para la agenda que vamos a desarrollar ahora en el marco de la Cátedra Latinoamericana, se va a abordar también como parte de las actividades de la red en el marco de esta Cátedra de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción, a la que queremos invitar también a tu audiencia. Un tema, sin duda, pues, absolutamente fundamental y que ha mostrado su peor rostro en el contexto de la pandemia. Hemos conocido muchos casos muy problemáticos. Muchas gracias, Simón.
Bueno, ahí tenemos entonces el panorama en torno a ese conjunto de motivaciones que orientan y que nos ponen también frente a una encrucijada y frente a una serie de retos importantes, particularmente retos éticos en el marco de no solamente de la pandemia, sino también de todo lo que nos constituye en el ámbito latinoamericano. Sin duda alguna también con los ritmos que llevamos. En ese orden de ideas, quisiera sumar a este tecnológico también a Lidia, Santiago y Ángela Niño para que nos cuenten un poco también frente a esos detalles, a esas motivaciones que dan origen a la existencia de una cátedra internacional respecto a los retos éticos para América Latina. ¿Por qué y cómo se gesta esta idea, Ángela y Didier, en el contexto también de muchas apuestas, de muchas luchas que se están dando en nuestro continente? Vale. Bueno, esperemos retomar comunicación.
Pues sí, Simón.
Ángela, ahí tenemos, Ángela. Adelante.
Sí, gracias. Pues sí, quisiera hablar un poco de esta iniciativa de la Cátedra Internacional de Retos Éticos. Es una cátedra que reúne a diferentes universidades de América Latina, reúne a sus docentes y a sus estudiantes. Y nuestra intención con la cátedra ha sido que la pensemos como un espacio de diálogo y de encuentro, no es solamente con la intención de se escuchen especialistas, sino más bien bajo un enfoque de encontrarnos y reflexionar con estos sobre estos asuntos. La cátedra tiene una metodología que esperamos sea participativa porque creemos que estos problemas éticos que planteamos, pues todos los ciudadanos y ciudadanas estamos convocados a pensarlos, a reflexionar, a por supuesto apropiarnos de estos problemas. Entonces la cátedra nace de ese interés, no solo de abordar unos problemas éticos, sino más de abordarlos de una manera dialogada a través del encuentro, a través de diferentes perspectivas que tienen evidentemente estudiantes y docentes de las unidades de algunas de nuestras universidades en América Latina. Entonces creo que este punto es muy importante para nosotros y es o el enfoque, la metodología que va a asumir la cátedra, que es en ese encuentro, es para el diálogo, es para la participación, y es también el primer ejercicio que queremos hacer de tratar de encontrarnos como docentes de distintos lugares para hacer un ejercicio de docencia compartida. Los docentes que estarán participando, por supuesto, son en la red para la formación ética y ciudadana, y entonces queremos hacer este ejercicio de encuentro también entre docentes que es para enseñar ética y por enseñar a reflexionar éticamente y en torno a estos problemas. No sé si mi compañero Didier quisiera también como profundizarnos un poco más de estos aspectos de la cátedra.
Sí, pues yo básicamente lo que quisiera decir es que esto que ya ha comentado Ángela también ha sido producto del trabajo en red que hemos venido construyendo durante los últimos años, desde la Red de Formación Ética y Ciudadana, pero también con la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, en donde tenemos profesores del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Católica de Chile y una universidad peruana. Entonces, lo que hemos hecho es mezclar esos esfuerzos y, sobre todo, hacer énfasis en que la cátedra lo que busca fundamentalmente es promover algo que nosotros hacemos dentro de nuestras prácticas, y es la colaboración entre docentes y estudiantes, y ese como que es un espíritu importante que va a estar metido allí en la cátedra. O sea, la cátedra fundamentalmente no es una cátedra magistral, sino es una cátedra en donde vamos a compartir saberes con los estudiantes que van a participar en ella, con estos temas que ya adelantaba el profesor Eduardo, y que son fundamentales para la reflexión, teniendo en cuenta esta mirada desde Latinoamérica. Y en este primer ejercicio, porque este primer ejercicio, podríamos decirlo en algún sentido, es un ejercicio informal, pero lo que estamos buscando es que más adelante, cada vez más, esto se convierta en un espíritu de colaboración formal entre las universidades e instituciones que hacen parte de nuestras redes, de la red de formación ética y ciudadana y de la red latinoamericana de éticas aplicadas.
Antes de preguntarles también por los ejes temáticos, donde quisiera que profundizáramos un poco y que van a ser elementos sustanciales de todo lo que será la cátedra, atiendo una preocupación que tal vez puede existir, y es cómo evitar justamente que estos espacios que se gestan desde nuestras universidades. Sabemos que se está haciendo todo un trabajo en equipo, colaborativo, participativo y demás, llegue a diversos tipos de públicos y no se centre o no se concentre en la academia exclusivamente. Ángela.
Pues tienes mucha razón, Simón, justamente porque no queremos que sea solamente un diálogo de expertos, es que la cátedra propicia esta metodología de participación con estudiantes. Evidentemente, por ahora el liderazgo lo estamos haciendo los profesores desde nuestras instituciones, pero claro, la idea, por supuesto, es que estos son espacios de formación ciudadana, para ciudadanos, ciudadanas. Es importante estos espacios de formación. Y hacia el futuro esperamos que sea cada vez más los números de personas que se integren a estas cátedras, que vengan desde diferentes ámbitos y sectores sociales, para entablar un diálogo pues, con quienes están interesados en investigar y en reflexionar en este campo de la ética.
Muy bien, Didier, no sé si quiere agregar algo también al respecto.
Sí, yo quería agregar que efectivamente nosotros nos hemos preocupado porque quienes se inscriban a la cátedra pues no son solamente profesores de diferentes lugares de América Latina, sino que también van a ser estudiantes. Y estos estudiantes no son exclusivamente de pregrado, sino de posgrado. Incluso en algunos casos también van a estar inscritos algunos profesores. Es decir, que la cátedra en sí misma propicia un diálogo horizontal. Eso es lo fundamental que queremos. Si bien es cierto, está direccionado por algunos de los profesores que van a estar liderando cada una de estas temáticas, lo que buscamos es que la discusión y el diálogo que allí se propicie, que va a ser bastante corto, por cierto, con este primer intento, pero pues que nos ha implicado ya un esfuerzo de varios meses, pero es sobre todo, mire, podemos dialogar abiertamente, podemos hacer otro tipo de interacciones, incluso en medio de estas de este trabajo remoto, de la virtualidad, y quizás incluso lograr nuevos diálogos que antes de que ocurriera todo este escenario en el que estamos, no hubieran sido tan sencillos. Es decir, yo creo que lo que hemos logrado son grandes ventajas, cada vez mejores, para aprender a discutir con otros en medio de estos escenarios.
Bueno, escenarios que para la actual contingencia que estamos viviendo son bastante significativos. Hablemos de los ejes temáticos. Mencionémoslo porque justamente hoy vamos a estar abordando uno de esos ejes relacionados directamente con un fenómeno que nos está tocando de manera muy profunda en Latinoamérica, como es el de la inmigración. Pero sean ustedes quienes nos muestren como esa hoja de ruta en la cual va a estar situada la cátedra. Adelante.
Pues nos decía Eduardo al inicio, y como nos decía Eduardo al inicio de la transmisión, vamos a tener unos espacios muy importantes. Eduardo nos mostró la justificación que tienen estas temáticas para nuestro contexto. Muy importante el primer tema, inmigración, del que vamos a hablar hoy. La segunda temática es luego iremos a una tercera temática con populismos en América Latina. Realizaremos la cátedra y tal tema de la corrupción, que es un fenómeno muy marcado en nuestros países.
Ahí tenemos una hoja de ruta interesante. Migración, populismos, corrupción, cuestiones que nos tocan de manera radical. Comencemos hablando un poquito de este tema de la migración, y ahí pediría que fuéramos sumando entonces en pantalla también a los demás compañeros que nos acompañan el día de hoy, entre ellos a Gonzalo Cocomar Ciniegas. Y frente a este tema yo quisiera de alguna forma ir haciendo como una breve introducción, Gonzalo, y seguramente usted nos va a ofrecer un panorama también interesante frente a este asunto de la inmigración en América Latina. Y tiene que ver con lo siguiente: según el portal de datos mundiales sobre la migración, En la historia de las naciones suramericanas se logran reconocer tres grandes patrones migratorios. El primer patrón corresponde justamente a la inmigración extranjera, el segundo se refiere a la migración intrarregional y el tercer patrón está relacionado con la emigración de sudamericanos hacia países desarrollados. Y en ese contexto, de manera muy interesante, arroja los siguientes datos, y es que en América Latina existe un panorama realmente crítico del fenómeno de la migración, con un total de 17.071.040 emigrantes y 9.892.393 inmigrantes. Los cinco países con más emigrantes son Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador. Frente a este panorama, bien vale entonces la pena que nos empecemos a preguntar algunas cuestiones, entre ellas, ¿cuáles son los rasgos del fenómeno de la inmigración en América Latina? Que sin duda alguna allí podríamos tener mucho que decir, Gonzalo.
Simón, muchas gracias. Precisamente este primer eje tiene como pregunta central este cuestionamiento que usted nos acaba de plantear. ¿Cuáles son esos rasgos que nos describen y que caracterizan el fenómeno de la inmigración en América Latina en esos tres escenarios que nos has planteado? Y nos hacemos preguntas alrededor de este fenómeno para poder describirlo de manera más concreta. Entonces, pensando que nuestra cátedra quiere afrontar o tomar de frente los retos éticos que nos plantean estos fenómenos sociales, una pregunta que por la cual no podemos pasar por alto es directamente preguntarnos por las implicaciones éticas que tienen estos fenómenos migratorios. ¿Y qué implica también a su mismo, así es, esas implicaciones que tiene que uno salga de su lugar de origen, que salga de su casa, que se desarraigue, que se arranque literalmente de un territorio cultural pues que ha construido y que ha elaborado por generaciones? Entonces, parte de esa pregunta sobre los rasgos que caracterizan a la migración inician por allí. Una de las preocupaciones que más nos interesan es poder establecer, y disculpe un momentito, poder establecer cuál es ese carácter específico que tiene el fenómeno migratorio, especialmente en América Latina, especialmente en aquellas personas que buscan mejorar su calidad de vida, ya que esta es un principal aliciente para que la gente busque un lugar donde desarrollarse. Y personas muchas veces que se ven en una situación de precariedad. Uh-huh. El fenómeno migratorio condensa en las personas que migran toda una serie de vulnerabilidades que podemos encontrar en diferentes grupos sociales, pero aquellas personas que se encuentran migrando, yendo, desplazándose de un lugar a otro, son aquellas personas que se encuentran en una vulnerabilidad extrema. Y en ellos encontramos, pues, las preguntas que nos podemos hacer sobre qué tan ético es migrar, qué pasa con sus configuraciones culturales, qué pasa con los grupos sociales y grupos humanos que quedan desmembrados en su lugar de origen y cuando llegan al nuevo lugar, pues también tienen que empezar a tejer nuevas redes. Son preguntas que nos hacemos a propósito de la ética relacionada con la migración. Nos preguntamos también por qué tiene que ver esto de estar y pertenecer a un lugar, entrar en una dinámica que no es una dinámica social, que no es la propia de las personas que se están desplazando y que pueden presentar fenómenos de xenofobia, de rechazo, como se ve y se aprecia en el fenómeno de migración que tenemos en América Latina. Nos rechazamos también entre las personas que migran entre nuestras propias regiones. En América Latina se ha presentado también un proceso migratorio fuertemente de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Podríamos decir inclusive que muchos de nosotros somos hijos de estas generaciones, de estas primeras generaciones de migrantes internas en nuestros países. Y tal vez ya no sentimos ese rechazo que pudieran haber sentido nuestros abuelos y nuestros padres eventualmente, pero ahora podemos estar haciendo, generando acciones de rechazo contra personas que se encuentren en esta misma situación en la cual se pudieron haber encontrado nuestros padres anteriormente. Entonces, es como si invisibilizáramos de alguna manera un fenómeno que nos afecta a todos y que incide socialmente en todos los escenarios de las ciudades, de los campos colombianos y de toda América Latina.
Como usted lo señala, justamente hay una serie de elementos que bien vale la pena entonces tener presentes para pensar, por un lado, lo que es la migración, la inmigración, pero por otro lado también pensar un poco quién es el inmigrante. Y respecto a la inmigración, seguramente muchos de nosotros, en diversos contextos, en diversos momentos, reconocemos la inmigración como un suceso histórico, como un fenómeno estructural, como un hecho social, como una cuestión política, pero pocas veces le damos el carácter de cuestión ética fundamental. Y en ese orden de ideas, me cabe una pregunta y quisiera tal vez también que los demás compañeros aquí en el panel lo pudiéramos pensar juntos. La pregunta es, desde una perspectiva ética, ¿cómo podemos concebir al inmigrante? ¿Quién es el inmigrante en ese orden de ideas? Porque uno puede efectivamente reconocer el patrón político del inmigrante respecto al estatuto legal que puede tener su condición de persona derivada desde la ciudadanía, de la ciudadanía que tenga según el país donde resida, pero allí aparecen unos elementos de configuración ética que bien vale la pena señalar. Y en ese orden de ideas quisiera justamente abrir el compás de esta pregunta a los compañeros Eduardo, Didier y Ángel.
Sí, sí, si me permiten los colegas.
Adelante, Eduardo.
Sí, adelante, Eduardo. Sí, digamos, el fenómeno de la migración, como comentaba Gonzalo, tiene una serie de causas, y tú comentabas ahorita, Simón, una serie de causas estructurales, ¿no? Digamos que uno, en el caso colombiano, por ejemplo, la migración forzada de las regiones rurales hacia las ciudades por razón del conflicto armado, pues es pone en evidencia cómo existen causas de seguridad local y patrones de tenencia de la tierra y acceso a condiciones básicas de vida que se, como factores, digamos, que presionan la migración interna. Y así, cuando analizamos el fenómeno de la migración internacional, pues, por ejemplo, en regional, en América Latina, encontramos también que la movilidad de los grupos sociales hacia otros países a menudo sigue el mismo libreto de una situación en la que esos sectores pues, se encuentran despojados o sin posibilidad de disfrute efectivo de sus derechos, ¿no? Y entonces encontramos pues, que existen las motivaciones económicas, hay la pobreza como un mecanismo, digamos, que explica la migración intensiva, está el tema de los derechos políticos, que por ejemplo en el caso de Venezuela han sido un factor de movilización de un sector de la población venezolana hacia el exterior, está el tema del tema ambiental, las degradaciones ambientales locales, la falta de acceso al agua, etcétera, presiona también la movilización hacia adentro y hacia afuera. Y cuando uno se pone a describir o a ver este tipo de fenómenos, uno lo que encuentra es que efectivamente hay un compromiso enorme en la posibilidad de que estas poblaciones vean satisfechos sus derechos y efectivamente puedan disfrutar del ejercicio de sus derechos en los espacios en los que esas comunidades o grupos viven. Entonces hay derechos, digamos, están amenazados el derecho a la vida, sus derechos políticos, el derecho a la participación democrática, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. En fin, digamos, por ejemplo, desde una perspectiva centrada en los derechos humanos, claramente uno puede identificar cómo problematizar desde la perspectiva ética las circunstancias de la migración. Pero también, digamos, la movilización que, como decía Gonzalo, desarraiga a las personas de territorios en los cuales se encuentran sus formas particulares de reconocimiento y condiciones para desarrollar una vida buena, supone para quienes se movilizan la llegada muchas veces a territorios hostiles donde no encuentran la posibilidad de ser reconocidos y entonces de desarrollar identidades atinadas y de entonces poder efectivamente construir una eticidad democrática o participar en la construcción de eticidades democráticas en los espacios nacionales que los reciben en América Latina, de tal modo que eso signifique para ellos y para la comunidad que los recibe la posibilidad de construir una buena vida, un buen vivir. Entonces, digamos, encontramos, por ejemplo, hace, no sé si eran estos dos días anteriores, esta situación de xenofobia que se ha expresado en el Perú hacia la comunidad de Venezuela, una situación similar en Chile. Hay una xenofobia enorme, digamos, de histórica de los chilenos frente a los bolivianos. Hay una xenofobia enorme digamos, de los grupos, de ciertos grupos de México hacia los migrantes salvadoreños o los migrantes hondureños. En fin, hay una. Ese tipo de, digamos, de situaciones, lo que hacen es poner en evidencia cómo efectivamente en los países destinatarios también se potencian los conflictos sociales que de hecho ya anidan en ese lugar y constituyen para los inmigrantes una circunstancia terrible de falta de reconocimiento en la medida en que los inmigrantes son revestidos de identidades amenazantes que producen en los ciudadanos que habitan el país que se comporta como receptor. Miedo, hay una producción social del miedo, una fabricación comunicacional y cultural del miedo, que entonces, digamos, reviste, indico, a esos migrantes de la condición de la investidura, digamos, de ser un factor amenaza, lo cual desdibuja, por supuesto, sus identidades, distorsiona su dignidad y hace imposible que gocen de condiciones de vida en la que se les reconozca simétricamente. Como ciudadanos con la dignidad que eso implica.
Muy bien, Didier Santiago, también algún tipo de aspecto que usted quiera considerar de la misma forma, Ángela Niño, respecto a este asunto de pensarnos la inmigración, la identidad del migrante en América Latina.
Pues bueno, yo creo que ya han hecho una muy buena introducción, Gonzalo y Eduardo. Básicamente, nosotros, o sea, con estos diferentes temas que hemos, y empezar por este tema que nos toca directamente aquí en nuestro contexto colombiano, especialmente con la migración que hemos tenido durante los últimos años de Venezuela, pero también todo ese recorrido histórico por los problemas relacionados con el conflicto armado, lo que esperamos es construir como unas bases teóricas, pero también vivenciales, porque muchos de los estudiantes y muchos de nosotros efectivamente nos enfrentamos a diario como este fenómeno de la migración, y yo creo que lo que pretendemos en la cátedra es tener mejores elementos de reflexión, pero sobre todo elementos de diálogo para encontrarnos unos con otros con estos problemas que hacen parte de nuestro contexto.
Ángela Niño, adelante. Ángela, tenemos ahí algún asunto de señal, de audio con Ángela.
No,
Ah, ok,
es
adelante.
que tengo dificultades aquí.
Tranquila.
Sí, no, no, solamente quería sumarme un poco a la perspectiva de la importancia, por supuesto, de reflexionar estos fenómenos que evidentemente implican responsabilidades compartidas, tanto para los gobiernos como para los ciudadanos, incluso pues, evidentemente aquellos que no son inmigrantes.
Listo, al parecer, perdimos con Ángela temporalmente. La tenemos igual ahí en línea. Esperemos que podamos mejorar esa señal en este momento. Y vamos recogiendo algunos elementos, algunos aspectos que les han venido mencionando. Y quisiera volver con Gonzalo, atendiendo también a que él ha sido un estudioso de este fenómeno de la migración en América Latina, desde una perspectiva ética. Gonzalo, hablemos sobre esos otros componentes que hacen parte de lo que denominaríamos las implicaciones éticas de los procesos migratorios. ¿Qué supone, qué plantea para nosotros como latinoamericanos y particularmente para nosotros atendiendo a que quizás es la primera vez que vivimos en América Latina y usted me corregirá si no es así? Un proceso migratorio tan masivo y tan grande en diversos órdenes y en diversos momentos. Ya hemos tenido en otros momentos, históricamente hablando, algunos patrones y algunos elementos también de migración, pero ¿qué es lo que configura la actual realidad en materia de migración y cuáles son las implicaciones éticas que hoy en día se están dando respecto a este proceso migratorio que estamos viviendo?
Gracias por la pregunta, Simón. Pues yo diría que no es reciente el fenómeno que estamos viviendo de Venezuela, del éxodo de venezolanos hacia el resto de países latinoamericanos. Ya en décadas pasadas, hubo muchos procesos migratorios también de países centroamericanos hacia el norte, pasando México e intentando cruzar la frontera. Y eso también nos plantea, digamos, el tipo de movimientos que se dan en el fenómeno migratorio, sur-sur, entre países. Son vecinos geográficamente, pero también, digamos, ese desplazamiento hacia el norte. Y quisiera resaltar acá un punto entre esos aspectos éticos que no hemos mencionado. Cuando pensamos en la migración, a veces no vemos que hay otra cara a la moneda, y es que también tenemos un imaginario hacia un migrante ideal, al migrante que llega y ahí también hay una implicación ética. Y este migrante ideal que llega a un país a instalarse con su familia, que trae capital, que va a llegar a pagar impuestos, voy a decir algo que puede sonar aquí también para pensarlo en las cuestiones éticas, que tiene con un tono, que llega con un tono de piel distinto al nuestro, empezamos a crear y a recrear imaginarios sobre el tipo ideal de migrante, y ahí hay una implicación ética poderosa, porque eso nos pone también de cara una cuestión clasista y también una cuestión de xenofobia y también de aporofobia. Entonces, el migrante rico es el que aceptamos y el que queremos que venga, que traiga capital, que traiga innovación. Hay ideas asociadas también al migrante, a cierto tipo de migrante que trae ideas de desarrollo y que nos va casi como jalarnos del pelo y sacarnos de pronto de un estado cultural que de pronto no deseamos. Y entonces cargamos a ciertos migrantes como portadores de esa esperanza. Y ahí está esa visión, está llena de sesgos y de prejuicios también. Y con esos mismos sesgos y prejuicios, con ese rasero, estamos midiendo también al otro migrante, al cual despreciamos, rechazamos, que inclusive puede ser más cercano culturalmente a nosotros mismos. Y a mí me parece que ese es un tema importante de resaltar como un reto ético, de mirarnos a nosotros mismos también, porque esto de la migración también nos plantea qué tanto nos cuidamos como América, como latinoamericanos, qué tanto somos empáticos con aquellos otros con los que no compartimos cédula, pero compartimos un lenguaje y muchas tradiciones culturales. Entonces, pienso que el fenómeno de la migración nos plantea también como reto bajar un poco de ese clasismo, y discúlpeme si insisto con el tema, en el cual a veces nos vemos llevados por moda, por los medios sociales, por una cantidad de cosas. Y no hay que olvidar que en gobiernos de décadas anteriores, muchas veces se fomentó procesos de blanqueamiento, y esos procesos de blanqueamiento iban con ideas de, pues hay que acabar con la raza latinoamericana, pues no acabar, pero hay que blanquearla porque a esta raza se le asocia el atraso, la decadencia, hay una cantidad de cosas asociadas a lo amerindio, a lo afrodescendiente. Y resaltándose el componente, el elemento europeo, el elemento cultural europeo. Entonces, allí también, o sea, es también tener en tela de juicio, en esta mesa de diálogo amplia, todos estos retos que nos plantea el fenómeno social de la migración, no solamente como un problema de gente que llega a otro lugar desarraigada, sin sus tradiciones, con hambre, con una mano adelante y una mano atrás, literalmente, y otras personas que llegan acaudaladas y que son aceptadas a brazos abiertos y a ocupar, digamos, posiciones en la esfera social que son muy aceptadas. Ahí eso también es importante también que lo planteemos, y quisiera cerrar con ese punto porque creo que hace parte de los retos éticos que debemos afrontar con el fenómeno de la migración.
Frente a lo que se viene señalando, por ejemplo, Ismael José González Guzmán nos plantea y nos dice, y lo siguiente, dice, en el marco de las migraciones, el concepto, abre comillas, ciudadanías biológicas, cobra relevancia para la reflexión ética, pues a partir de sus realidades, particularidades de vulnerabilidad, son visibilizados en la sociedad. Y yo quisiera justamente atender Ya que usted lo menciona, Gonzalo, y lo pone aquí en la mesa de diálogo, en este espacio, un elemento que es particularmente interesante y es cómo de alguna forma las migraciones nos empiezan a configurar también nuestros propios criterios respecto a quién es el otro y cómo es el otro. Y no solamente cómo es el otro, sino también cómo soy yo en relación con ese otro. Y parece ser que de alguna forma... El fenómeno de la migración o la inmigración, según desde donde lo podamos mirar, deja de ser un asunto simplemente que le corresponda a los gobiernos, a los estamentos gubernamentales en cada una de las zonas geográficas donde este se disponga o se dé, sino que también nos compromete a nosotros desde una práctica cotidiana, desde un ejercicio de lo cotidiano. Y es ahí donde yo quisiera preguntarles y extender también la pregunta también a los compañeros de panel y de diálogo el día de hoy es, ¿cómo conciben ustedes esos elementos, esos rasgos característicos de la otredad que se pueden empezar a reconfigurar desde el fenómeno migratorio? No sé quién quiere atender esta pregunta y empezamos allí a provocarla y a generarla como motivo de reflexión. No sé si vamos con Eduardo. Adelante, Eduardo.
Gracias, Simón. Sí, digamos que hay una construcción social del otro en el marco de las migraciones que resulta desatinado muy frecuentemente, sobre todo para el migrante. Entonces, el migrante en primer lugar aparece como una figura cargada de amenaza. Es decir, por ejemplo, en el contexto claramente colombiano, lo hemos visto cómo frecuentemente se pinta al migrante como un potencial delincuente, como alguien que supone una amenaza para los ciudadanos locales en términos de seguridad. Entonces, ya de hecho, digamos, tener la etiqueta de no ser, de ser venezolano, por ejemplo, en nuestro país, a menos de que tenga otras formas de inmunidad simbólica, otras coberturas sociales, otros espacios sociales en los cuales se pueda identificar, supone para el migrante la condición de ser un sujeto amenazante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el migrante es, además de estar investido de esta forma de estigmatización, digámoslo así, basada en la peligrosidad potencial de su parte, el migrante se enfrenta a una situación en la que no es reconocido como ciudadano con derechos políticos. Es decir, digamos, un poco usted se vino para acá y usted pues no tiene aquí los mismos derechos que tienen los locales. O sea, esa situación en la que uno no puede aspirar al estatus de ciudadanía, no puede practicar en la esfera pública la condición de sujeto de derecho, no puede reivindicar frente al Estado las reclamaciones propias de quien es sujeto de una dignidad ciudadana porque sencillamente el Estado que lo recibe y los nacionales que se sumarían, digamos, que deberían acogerlo como ciudadano, no le permiten disfrutar de ese estatus, supone naturalmente para el migrante el encontrarse en situación en la que es despojado de sus derechos políticos. Y eso supone, por supuesto, una erosión enorme a la dignidad de su condición ciudadana, pues que sabemos pues que tiene esta doble, implica la doble garantía para quien es su destinatario, su titular, de tener garantizada su autonomía personal, digamos, para lo que tenga que ver con su esfera privada y su autonomía pública para lo que tenga que ver con el derecho a participar en las decisiones vinculantes que lo afectan a él. Entonces, como no es un ciudadano, es un ciudadano subestándar, que además es menos ciudadano, no solo por ser migrante, sino porque a menudo también son pobres, como dice Néstor García Canclini. Un poco hoy en día ser consumidor es el pasaporte para ser ciudadano, porque es que no. Entonces, digamos que en ese sentido, para el migrante aparece también despojada su condición digamos, de titular de derechos políticos. Y por último, el migrante se encuentra en una condición en la cual, por último, ¿cómo se dice? Por último, sin que eso signifique que pretenda ser exhaustivo. Pero por último, en este comentario, para el migrante, la situación de ser recibido en un país extraño, bajo una situación en la que se tiene que movilizar por presión y en la que está revestido de peligrosidad y se ha naturalizado la situación de despojo de derechos políticos que mencionaba antes, el espacio al que llega no permite que él en realidad pueda encontrar un espacio de reconocimiento para los elementos culturales que hacen parte de su identidad personal y grupal. Es decir, él no encuentra un espacio en el que realmente pueda exponer sus propios repertorios culturales, sus propias formas del lenguaje, de las estéticas, de las gastronomías, de las formas de práctica social, de las formas de educación, de las formas del lenguaje, de un modo que encuentra en el país de recepción un reconocimiento, una valoración, una posibilidad que el migrante perciba como una oportunidad para enriquecer el lugar a donde llega, sino que al revés se convierte más bien en una marca a partir de la cual el migrante es distinguido como un extraño al cual deben interponerse, frente al cual deben interponerse todos los blindajes posibles. Entonces, lo que es motivo de definición de su identidad personal se convierte en un modo de estimular la inmunidad de los otros. Eso supone para quien vive en esas condiciones una decisión identitaria que tiene profundas consecuencias psicológicas, porque uno no puede ser uno en un país donde ser uno se convierte en un marcador para que los demás se defiendan, y entonces ser uno se vuelve un asunto de peligrosidad para los otros y para uno mismo, que es naturalmente sujeto de esa mirada. Entonces, digamos, esa decisión identitaria me parece que es profundamente grave cuando, por ejemplo, uno lo piensa en el terreno de la familia, ¿no? El niño que está en la familia y va a la escuela pública y vive ese doble espacio, digamos, identitario en el que en la casa se le reconoce con valor la propia tradición cultural que se le transmite, y en el colegio, en medio de las escuelas que también acogen muchas veces estas prácticas sociales naturalizadas de sospecha sobre el migrante, en la escuela se mira eso como un marcador no de aprecio, sino de desprecio, no de reconocimiento, sino de agresión o de, digamos, de mirada sospechosa. Eso supone para quien es sujeto de esa formación identitaria una decisión muy difícil de llevar. Y eso es lo que finalmente lleva a lo que Honneth describe con el término muy, muy profundo de identidades desatinadas. O sea, uno no se encuentra consigo mismo, digámoslo así. No se halla en un espacio donde se pueda reconocer a sí mismo.
Bueno, todos estos elementos de los cuales estamos hablando, estas preguntas, incluso que por aquí Hernán Hurtado Arias, voy a mencionarlas simplemente para que las tengamos allí presentes. Todas estas preguntas van a ser motivos seguramente de reflexión en el marco de la Cátedra Internacional Retos Éticos para América Latina. Por ejemplo, Hernán Hurtado Arias pregunta, dice, ¿el problema de las migraciones es también un asunto económico? ¿Qué relación tiene la ética en este caso? Por ejemplo, Ismael José González Guzmán también nos plantea la siguiente pregunta. En el contexto de las migraciones, quisiera preguntar, ¿qué claves podrían brindarnos para la construcción de una humanidad compartida? Antes un poco de reconocer estos elementos característicos y asociados y vinculados con el papel y con el quehacer de las migraciones en América Latina, quisiera abrir un poco el compás también para que los compañeros Didier y Ángela Niño nos compartan hoy esos elementos asociados a datos concretos que están situados en el marco de esta Cátedra Internacional Retos Éticos para América Latina. Hablemos un poco sobre cuándo comienza la cátedra, cuál va a ser como el ejercicio y la dinámica también de participación, cómo pueden las personas vincularse a estos espacios de reflexión temáticamente, que temáticamente se han enunciado. Adelante, Ángel.
Bueno, la cátedra inicia el 5 de marzo, va a tener lugar todos los viernes del mes de marzo de este año. Iniciamos el 5 de marzo con el tema de la inmigración. Para todos los interesados en estas temáticas, vamos a estar circulando por las redes del departamento, por redes de Marfil, los datos de contacto para que podamos enviarles información. En principio, la cátedra no es una cátedra que tiene un cupo limitado. ¿Por qué? Pues es un ejercicio de participación y no podemos hacerlo con grupos muy grandes. Entonces, es por esto que vamos a dar unos datos de contacto que van a estar circulando en las redes para quienes estén interesados en las temáticas que va a tratar la cátedra. Recordemos que inicia el 5 de marzo, va a estar el de marzo, el 19 y el 26.
Entonces ahí tenemos la invitación de forma permanente, muy pendientes también a los diversos canales de promoción, de participación, visitar permanentemente el espacio del Departamento de Filosofía también en Facebook de Uniminuto, el espacio de aquí en el puente estaremos en un momento determinado también dándole cabida a esa información a través de Uniminuto Radio y bueno, los diversos canales de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales que son tan pertinentes. Retomando algunos elementos que quedan aquí, tal vez como apertura, como un abrebocas también a lo que será esta cátedra, quisiera Gonzalo y Eduardo que pudiéramos hacer unas breves alusiones a estas preguntas que las personas que nos siguen nos comparten el día de hoy. ¿Sobre qué quieren tal vez ustedes también hacer objeto de análisis al finalizar este espacio cuando ya tenemos las 11 de la mañana 55?
Pues si quieres, Simón, yo vi las preguntas de Hernán y de Ismael, me parecen muy, muy pertinentes. Voy a responder una, la de Ismael, que es una clave que me parece es muy sencilla y muy útil y de lo cual hablaremos más adelante en nuestro espacio de migraciones el próximo viernes. Pero un ejercicio elemental para aportar a una construcción de humanidad compartida es algo que nos sugiere Manuel Levinas, es fijarse atentamente en el rostro del otro. Es un ejercicio sencillo que trata de lograr describir simplemente la cara de las personas que no conocemos. Y en ese ejercicio usted puede darse cuenta que ese otro está hecho de elementos que usted mismo tiene. También tiene dos ojos, tiene su nariz, tiene su boca. Pero al detallarlo, entre usted en contacto con el otro y ese es inevitable que empiece a sentir un poco de empatía. No estoy diciendo que sea mucha, pero sí puede haber algo de empatía en la mirada atenta al rostro del otro. Y eso porque es un ejercicio sencillo y poderoso, porque contrarresta la invisibilidad que hemos normalizado frente a las personas que literalmente no queremos ver. Y ahí cabe no solamente el migrante, sino las personas con las cuales hacia las cuales tenemos sesgos, con las cuales no nos identificamos, que es un tema también importante en la migración. Entonces, ese es un ejercicio que a mí me parece que es muy elemental, pero muy, muy, muy fuerte, que aporta a esa construcción de una humanidad compartida, que seamos capaces de reconocernos en las otras personas y de pronto reconocer nuestras propias debilidades en ellos. Una
Hemos perdido el audio, Gonzalo. Vamos con Eduardo. Pero bueno, sí queda la cuestión
no
en
sé si
términos de reconocer la otra edad.
Gonzalo
Adelante.
querría terminar, querrías terminar el Gonza, que se te fue la voz un segundito.
Hay un asunto de conectividad de dificultad, pero
Sí.
bueno, no,
Bueno,
ya miramos un poco.
en relación con la pregunta de los colegas, que agradecemos mucho, claro, evidentemente la migración tiene que ver con motivaciones económicas. La gente sale de sus países porque no tiene cómo vivir. Es la causa mayor en todo el mundo, la movilización de africanos hacia Europa, la movilización de sudamericanos en el continente, la movilización hacia los Estados Unidos desde Centroamérica. Y muchas movilizaciones tienen como causa fundamental que la gente no tiene maneras de vivir en sus propios países. Y muchas de esas razones son económicas y otras muchas también son seguridad. Bueno, y políticas. Pero quería ahondar un poco en esta cuestión de la humanidad compartida, porque ese es un tema fundamental para la ética, es decir, ¿cómo es que nosotros llegamos a reconocer a un otro como si fuera uno de nosotros? Uno de nosotros quiere decir, Sobre todo en el tema de migración, nosotros es la comunidad nacional, también la comunidad local, ¿no? A veces es el barrio, más local incluso, nosotros, la comunidad. ¿Cómo es que nosotros podemos reconocer a quien no es de la comunidad como si fuera uno de nosotros? Y en principio, pues naturalmente los que se sienten nosotros, los que nos sentimos nosotros, la comunidad de nosotros, tenemos unos mecanismos a través de los cuales nos identificamos y construimos esa sensación, esa experiencia compartida de ser una comunidad, un grupo social común. Y ese mecanismo de reconocimiento, de identificación, es el mismo mecanismo que es responsable de que se vea al otro como diferente, o sea, como distinto, como no miembro, digámoslo así. Entonces, un elemento, esto se discute mucho en el marco de los debates sobre las éticas de la proximidad y las éticas de la, y un poco en estas cuestiones del cosmopolitismo. Y evidentemente, pues, esto es todo un tema, pero yo quería decir simplemente para llamar la atención de la audiencia y que se interesen en ir a las sesiones de nuestra cátedra, es que muy probablemente hagamos mucho más por construir una sensación de continuidad entre nosotros y los otros, y entonces no verlos tan lejos, ni tan diferentes, ni tan distintos, ni tan peligrosos, etcétera, a través de las narraciones que nos permiten encontrar rasgos que están entre nosotros en los que vemos como otros. Richard Rorty, quiero terminar con esto porque no quiero extenderme, decía en un texto muy bello, que se llama Derechos Humanos, Racionalidad y Sentimentalismo, decía, yo creo que la cabaña del tío Tom hizo mucho más por mostrarnos que el tío Tom era un ser humano, mucho más que lo que hizo Kant al decirnos que todos los seres humanos compartíamos la misma dignidad y la misma condición de ser fines en sí mismos. Es decir, un poco es eso, ¿no? Hay una experiencia del otro que a veces las narrativas son más capaces, tienen más poder de hacernos percibir, digamos, la condición densa del otro, la condición humana del otro, su dignidad, etcétera, que los conceptos, digamos, filosóficos duros, el armamento filosófico pesado. Entonces, digamos, eso es un poco lo que creo que también hay que hacer en la educación y en la comunicación pública, y que no se hace, en general no se hace.
Bueno, entonces ahí hay un llamado también para todos, para reconocer el papel que tenemos en el reconocimiento y en el quehacer de estas apuestas éticas, particularmente cuando hablamos también de este fenómeno de la migración. Profesor Ángela, profesor Eduardo, muchas gracias. También el agradecimiento a Gonzalo Cocomán, afortunadamente perdimos comunicación con él hace unos instantes, y también a Didier Santiago, que nos acompañó hace unos minutos.
Simón. Sí. No, queríamos decirles que si vieron la audiencia, vio el programa de radio, cómo en esta sesión pudimos conversar un poco sobre migraciones e introducir el tema, pues imaginen la cantidad de temas y de abordajes tan importantes que haremos sobre los otros temas de la cátedra latinoamericana, el tema de populismos, el tema de pandemia, el tema de corrupción, todos temas absolutamente centrales. Entonces, que sea esta la oportunidad para renovar nuestra invitación a tu audiencia con tu venia, querido Simón. Muchas gracias.
Por supuesto, para eso estamos aquí, justamente para compartir estas interesantes reflexiones. Profesor Ángela, muchas gracias por su intervención el día de hoy. No sé si existen unas palabras finales de invitación al espacio de la Cátedra Internacional Retos Éticos para América Latina.
Gracias, Simón, a ti por este espacio, a las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Como les decía, estaremos circula en las redes sociales más información para que se puedan contactar con nosotros. Esta cátedra, pues la estamos estrenando este semestre, pero es toda nuestra intención poder replicar el proyecto, y pues si contamos con el apoyo de todos ustedes, los que nos estén presente lo podrán. Así que gracias nuevamente.
Bueno, a todos ustedes también por acompañarnos el día de hoy en esta emisión del Puente. Estamos Retomando nuestras emisiones del puente, ayer comenzamos justamente una gran emisión en compañía de nuestros compañeros Alejandro Montaño, Alejandro Herrero. Ya está aquí el puente de regreso a través de los diversos canales en Marfil Educación Filosófica, también a través de Un Minuto. Mi nombre es Simón Dumet, el agradecimiento muy especial a quienes nos han seguido el día de hoy. Y bueno, como siempre, totalmente agradecidos por estar en contacto con ustedes compartiendo estas temáticas. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato. Recuerden que esta ha sido una realización de Un Minuto Radio, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Proyecto Marfil y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Un Minuto. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Un Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UnMinutoRadio. La radio universitaria está aquí.